Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues creo que no me equivoco mucho si te digo que hasta el 18 de agosto no vamos a tener muchas novedades sobre la situación política. ¿En qué punto estamos hoy? Bueno, pues a esta hora de este 31 de julio, cuando son casi las 10 y un minuto, lo que te puedo contar es que Pedro Sánchez está convencido de que será investido presidente. En las últimas horas ha rechazado el ofrecimiento de Alberto Núñez Feijóo para mantener una reunión antes de la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto. Feijóo le había pedido verse para que facilitara que el Partido Popular, el partido más votado y el ganador de las últimas elecciones, pudiera formar gobierno. Bueno, pues para Sánchez esta posibilidad ni se contempla. Verás, el viernes, te lo contamos aquí en directo, estábamos a punto de apagar la linterna, eran las 10 y 25, y te contábamos que el Partido Popular había ganado un escaño en Madrid a costa del PSOE. Eso introducía un matiz distinto a la situación a la que hasta ahora teníamos. Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro sumaban 171 diputados. PSOE más el resto del mundo, 171. Coalición Canaria está en medio, y aunque no quiera nada con Vox, no sé, yo creo que sería difícil que apoyara al PSOE, porque te recuerdo que Coalición Canaria está gobernando en las islas con el PP. Así que con este panorama todo queda en manos de Junts. A Sánchez ya no le vale la abstención, necesita el sí de Puigdemont para ser presidente, y eso tiene un precio más elevado. Y por lo que se ve, da la sensación de que Sánchez está dispuesto a pagar ese precio. Pedro Sánchez ha dicho hoy estar convencido de su investidura porque asegura que hay una amplia mayoría social para seguir avanzando. Y lo que toca, dice, ahora es transformar esa mayoría social en una mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria que va a hacer presidente a Sánchez pasa por Bildu, por Esquerra y por el prófugo Puigdemont. Con estos compañeros de viaje, la verdad, es que puede salir mal. Así que el presidente del gobierno ha citado a Feijóo para después del 17 de agosto, y eso sí, dentro de la ronda con el resto de portavoces. Entre Feijóo, el líder del partido al que los españoles han votado de forma mayoritaria, y un huido de la justicia, Sánchez prefiere al huido. En fin, que como te digo, hasta el 18 de agosto creo que poco se va a mover el tablero. Mientras tanto, hay muchas cuestiones sobre la mesa, asuntos de Estado y de humanidad, como por ejemplo la inmigración. En los últimos días estamos asistiendo a un repunte en la llegada de pateras a nuestras costas. Te puedo leer unos cuantos titulares. Mira, hoy hasta 4 pateras han alcanzado distintos puntos de la costa de Almería con más de un centenar de personas a bordo. Llama la atención lo que ha ocurrido en el espigón de Garrucha, en Mojácar. La patera ha llegado a la playa, se han bajado de la misma entre 10 y 15 personas que se han metido inmediatamente en la maleza, entre la maleza. Según testigos presenciales, la gente que estaba allí, en la embarcación se han quedado 2 personas que una vez han descargado la mercancía, entiéndeme, te lo digo entre comillas, han vuelto a perderse en el mar. Más titulares. 13 pateras han llegado en las últimas horas a las costas de Murcia, Alicante y Formentera. Viajaban 156 inmigrantes, entre ellos un bebé de 18 meses, 6 menores y una mujer embarazada. Hay un detalle que no debe pasar inadvertido. Según la delegación del gobierno de Murcia, todas las embarcaciones localizadas son patera taxi. Es decir, cubren rutas rápidas desde el norte de África hasta la costa del sureste español. Se está investigando para ver si pueden identificar alguno de los patrones de estas embarcaciones. Y esta misma mañana, sin ir más lejos, y te cuento otro titular, ha llegado a Granadilla de Abona, en Tenerife, un cayuco con 191 ocupantes, uno de ellos fallecido. Entre los supervivientes, 51 menores y 2 mujeres. Según el último balance, a 15 de julio, esto se va a actualizar tras el cierre de mes, Las llegadas por mar a la península y Baleares han subido casi un 50% respecto al mismo periodo de 2022. Estamos, como te digo, ante un problema que nos trasciende como país. Estas personas se suben una patera y se lanzan al mar. Son en su mayoría subsaharianos que vienen de Mali, de Chad, del Congo. Y la única posibilidad que tienen para que ellos y sus familias tengan una vida mejor es precisamente lanzarse a una aventura que desconocen. Es importante que sepamos que no vienen porque les apetezca, ¿eh? Nadie sale de su país para sufrir. Salen de su país porque allí se mueren de hambre y buscan un futuro mejor para su familia. La aventura les lleva a ponerse en manos de las mafias. Y esta aventura les puede costar la vida. Esta gente, como te digo, está en manos de las mafias en sus lugares de origen. Les pagan un dinero que les cuesta mucho reunir y un dinero que compromete el futuro económico de la familia. Durante ese viaje son tratados como esclavos. Uno de los países de esa ruta, de inmigrantes, es Níger. Es un lugar donde se concentra un cóctel explosivo. Hay un incipiente yihadismo, están las mafias de la inmigración, existe una gran superpoblación, como te digo, un cóctel explosivo. En los últimos días, Níger es noticia por dos cuestiones. En primer lugar, por un golpe de Estado que busca romper lazos con Francia, que es el país que vela por la seguridad en el Sahel, que es esa zona del mundo. Y en segundo lugar, porque hemos conocido que cientos de inmigrantes subsaharianos que procedían precisamente de Níger han sido liberados en el desierto a su suerte, sin comida, en la frontera entre Libia y Túnez. Bueno, pues para conocer mejor qué está ocurriendo en Níger, un país de paso para estas rutas que utilizan las mafias de la inmigración, quiero presentarte a Rafael Marco Casamayó. Es misionero de la Sociedad de Misiones Africanas y lleva más de 50 años en aquel continente. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, no estamos mal. Oye, te quería preguntar, nos están llegando muchas informaciones de cosas que están pasando en Níger, y por un lado sobre la situación del país, y por otra, por esos inmigrantes subsaharianos que utilizan Níger como zona de paso. Si te parece, vamos por partes. Yo sé que tú estás en Dosso, y ¿cómo está ahora mismo el país? ¿Está tranquilo?
El país está tranquilo, creo yo, aquí en Dosso, desde luego. Hubo una pequeña manifestación el otro día, pero vamos, casi gente profesional, chavales. Pero si no, ha sido un golpe de Estado que nos ha cogido a todos por sorpresa. Porque no nos esperábamos una reacción de este tipo. A mí me ha tocado vivir otros golpes de Estado. Y bueno, pues había pues tensión social, manifestaciones o bueno, una situación de donde la gente pues vivía, se notaba que vivía algo. Mientras que pues llevamos ya unos años, no es que sea, qué sé yo, un ejemplo de democracia o de progreso, pero más o menos ha funcionado, no ha habido... al punto de vista económico, social, no ha habido tensiones dignas de reseñar, así de importancia para que hubiese un golpe de Estado. ¿Sí?
Y luego
la gente está tranquila, ha habido manifestaciones, por lo que oigo en Niamey, pero yo pienso que deben estar un poco manipuladas de alguna manera.
Y luego te comentaba que la segunda noticia que nos llega aquí a España son esos inmigrantes que parten de sus lugares de origen, cogen distintas rutas, pasan por Níger con el objetivo final de llegar a Libia, a Marruecos y Argelia para saltar a Europa. Estamos conociendo que hay muchos inmigrantes precisamente en Níger que se han quedado ahí un poco atrapados. ¿Qué me puedes contar de eso?
Bueno, pues es que Níger ha sido ya desde en la historia pues un lugar donde convergían varias rutas saharianas que venían tanto del este como del oeste, y subían hacia Gades, Arlit, y subían hacia Argelia, donde, bueno, pues unos iban hacia Libia, otros hacia Marruecos y Argelia. Ha sido rutas antiguas, antiquísimas. Pero ahora, claro, con toda la inmigración que está llegando a Europa, se han establecido controles, fronteras en medio del desierto, más o menos a la altura de Agadez, es decir, a unos 1000 kilómetros más al norte de Niamey, y presionadas, bueno, y supongo que organizadas por los países de occidental, Francia, España y todos los demás, supongo. Y allí pues se creaba una barrera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es el golpe de Estado este el que ha bloqueado la situación. Lleva bloqueada desde hace unos años. Y parece ser con resultados bastante dramáticos. Gente perdida en el desierto que se les ha enviado al desierto desde Argelia también. Se les ha vuelto en pleno desierto y allí se les ha abandonado. Ha habido casos, parece ser tremendos, sí.
¿Tú crees que somos conscientes en España que muchas veces esas personas que llegan en patera o en cayuco al sur de España o a las Islas Canarias han tenido que recorrer prácticamente toda África para llegar aquí e intentar vivir el sueño europeo? ¿Crees que desde España somos conscientes de eso?
Pues yo pienso que no. Supongo que el, como pues toda esta migración viene ya desde hace ya muchos años, no empieza ahora. Y es el resultado, pues, de una falta de cooperación, de verdadero desarrollo. Porque yo pienso que sí, hay intereses occidentales. Aquí Francia, por ejemplo, hay unas minas de uranio, bueno, las terceras más importantes del mundo, parece ser. Y Francia está utilizando el uranio que sale de allí para hacer funcionar todas sus centrales nucleares. Parece ser que también España está en ello, aunque no se dice nada. Pero parece ser, yo no tengo así pruebas, pero es lo que he oído. Y eso no ha permitido desarrollar al país esa explotación. Han descubierto, pues parece ser, han realizado pozos petrolíferos bastante importantes y están haciendo un oleoducto que va desde pleno desierto hasta Cotonú. Son, parece ser, 2.000 kilómetros de oleoducto. Y decían que eso no iba a ser suficiente para el consumo del país. Bueno, hay una falta de, qué sé yo, de atención a la vida de la gente, al desarrollo de la gente, donde solo parece ser que interesa los beneficios de Occidente. Y claro, pues la gente, la situación, pues Hoy hay una que ha despertado una actitud antifrancesa increíble, uh-huh. Antioccidental, pero bueno, sobre todo antifrancesa. Y no sé, además, con lo de golpe de Estado, el presidente francés habla con una altanería, como para impresionar, pues no se arreglan las cosas así.
Pues Rafael Marco Casamayor, miembro de la Sociedad de Misiones Africanas, 50 años en África, y con él hemos intentado saber cuál es la situación en Níger, uno de los lugares en los que la temperatura política está subiendo más en estos últimos meses. Rafael, muchísimas gracias por atendernos.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Igualmente.
Pues enseguida abrimos tiempo de análisis y opinión con Jorge Bustos e Ignacio Camacho.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿A cuánto está el termómetro en Sevilla?
30 y bastantes.
Bueno.
Menos que ayer.
Ese es el consuelo, ¿no?
Sí. Dice que va a bajar al final de semana, veremos.
Sí, en torno al jueves. Decían que va a entrar un aire del norte, un aire frío.
El norte frío. Aquí llegará poco, pero bueno, esperemos que por lo menos se pueda dormir.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
El termómetro aquí en Madrid tampoco envidia mucho a lo que tiene Camacho, ¿eh?
Bueno, es el típico final de julio en Madrid, ¿no? Quiero decir que no, yo no percibo grandes diferencias respecto de otros años, no así en otros países como Italia, Grecia o al otro lado del charco, en esas aguas de Los Ángeles donde han registrado 38 grados en el mar, que yo no sé qué, eso es como meterse en una sopa,
sí, sí, sí.
No va a quedar un tiburón vivo.
Yo tenía un jefe que decía que cuando llega los meses de julio y en agosto, la gente habla de olas de calor, pero que antes se llamaba verano.
No, pero es verdad, ¿sabes? Es incontestable que este julio es el más caluroso desde que hay registros. Pero España, bueno, afortunadamente se ha salvado de esos repuntes globales. Hace calor, pero no lo que está pasando en algunos lugares de Europa y de América.
Oye,
el principal problema, de verdad, es verdad que hay más, que hace más calor, que hay más olas de calor en verano. Pero el verdadero problema climático no es que haga calor en verano, sino que no hace frío en invierno. Ese es el problema, es que no llueve en otoño.
Sobre todo que no llueve en otoño.
La sequía, sí, claro.
Eso va a ser un problema que va a traer consecuencias bastante graves y que aquí no estamos pensando en ello, ¿eh?
La sequía ya impacta en la EPA, ¿eh? En los datos de la semana pasada del empleo, si miráis el tema de la agricultura, el retroceso, esto ya lo ha denunciado ya el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que iba a ir a más. Es decir, el impacto de la sequía en el sector primario, sobre todo en comunidades que dependen mucho de ese sector, ya se está notando en la pérdida de puestos de trabajo.
La sequía impacta en la EPA, impacta en la cesta de la compra.
Claro. Verás el aceite después de esta cosecha. La cosecha va a ser mala. La cosecha de olivo, de aceituna este año va a ser mala.
Claro, claro.
Y los precios se van a disparar. Hay mucha preocupación en el sector oleícola.
No, y no solo el aceite. Fíjate, la semana pasada hablábamos con un productor de arroz de Sevilla y decía que este año no han cultivado. Entonces le preguntaba, bueno, y si el año que viene mejora la cosa, podéis... No. Si el año que viene mejora la cosa, hemos perdido un año. O sea que la cosecha mala es la de el año que viene y la del siguiente, porque tenemos que recuperar las condiciones en las que estábamos.
La dieta mediterránea va a ser un lujo, de ser una dieta al alcance de todos los bolsillos, y además de la que presumíamos con razón por su salubridad, pues ahora va a ser un lujo para algunos bolsillos, nada más.
Habría esta hora de las 10 con la situación en Níger. Solo os pido un breve comentario porque enseguida vamos a algo que estáis esperando, que es el intercambio de cartas entre Feijóo y Sánchez. Y, bueno, ¿no creéis que nos olvidamos de que tenemos una cuestión que trasciende lo que puede ser las políticas de España, sino que esto va más de cara a la Unión Europea, como es la inmigración, también empujada por el cambio climático, desde África?
Sí, estos días se está registrando en la costa de Almería un incremento de pateras. Que hay que recordar que Almería, bueno, pues a la distancia que está de África, pues se trata de fundamentalmente de barcos negreros, digámoslo así, que sueltan las pateras a una cierta distancia de la costa. Y es un problema del que nadie se quiere ocupar porque es antipático. Porque nunca ninguna política de inmigración es capaz de detener lo que es un movimiento universal, y porque cualquier tipo de restricción tiene que contar con que al menos en 10, un 15% más del cálculo aproximado de inmigrantes acogibles se va a meter. en cualquier país.
Bueno, todas las grandes migraciones de la historia han traído causa de los cambios en el clima, claro. La especie humana se ha movido desde hace milenios en claro. busca de recursos, porque en sus lugares de origen no lo sabía. Y eso va a seguir pasando, y va a seguir pasando a lo largo del siglo XXI. Y efectivamente es un problema que seguramente desborda las posibilidades de la política común o de la política nacional, desde luego. Es una materia que tiene que competir directamente al continente europeo como mínimo, y de ahí para arriba, porque efectivamente se van a producir una enorme migración que no va a poder ser contenida por una valla.
Y no se puede abordar con simplonas recetas populistas.
Obvio.
Del tipo de, esto hay que devolverlo a sus países y tal. ¿Qué creen? ¿Que no se le ha ocurrido a nadie? Se les devuelve porque no se puede, porque no los aceptan, porque no se puede identificar el origen. Pero sobre todo porque sus países no los aceptan y empiezan diciendo que no son de allí. Entonces, bueno, el papeleo, que no se puede. Vamos a ver, que esto ya se le ha ocurrido a mucha gente. Y no, simplemente no se puede implementar. Y cañonear las pateras está como mal visto.
No, y luego hay una cuestión también de fondo importante, que es que nos olvidemos que es que esta gente no sale de allí porque quiera pasar unos días increíbles aquí. Sale porque no tiene más remedio.
Obvio.
Y además...
El estado precario en el que pueden vivir en Europa es mejor que el estado estable en el que pueden vivir en sus países.
Y además suele salir el que más posibilidades tiene de sobrevivir. La familia elige al más fuerte...
Claro.
Pone todo el dinero que ha ahorrado a lo largo de su existencia para comprar un pasaje a unas mafias, y el chaval, a lo mejor con 17, 18, 19 años, es la gran esperanza de la familia para poder vivir un poquito mejor.
A ver, no sé cuál es la cifra exacta, pero una ley, la diferencia de renta a un lado y otro del estrecho de Gibraltar, como 100 veces, sí. entre una persona de un lado y del otro. Quiero decir que eso es insostenible a la larga. Pasa la frontera mexicana con Estados Unidos y pasará con Europa. Es decir, aquí la única forma medianamente viable y a larguísimo plazo, y que no renta votos a corto, de intentar generar una, o frenar la inmigración ilegal o generar un entorno donde la gente no quiera migrar, es una colaboración que consiga instaurar en los países africanos algo parecido a un régimen democrático liberal, sí. o más o menos, o por lo menos medianamente próspero, del cual la gente no quiera huir al precio de su vida.
Jorge, eso sería...
Que no se quiera jugar la vida.
Eso sería el ideal, pero se pueden hacer otras cosas. ¿Os acordáis cómo resolvió, por ejemplo, Rubalcaba la crisis de los cayucos con Mauritania? Ayuda al origen.
Efectivamente.
Pagando. Sí, claro, esa es la única manera. Es decir, intentar ayudar a construir, con el conocimiento que tiene el primer mundo, pues instituciones un poco sólidas en el tercero, para que no se incentive la huida, la fuga en masa de la gente que vive allí en condiciones lamentables, con estados fallidos, con dictaduras expuestas a golpes como el que acabamos de ver. Es claro, pero eso es un trabajo que sobrepasa con mucho las capacidades de los políticos domésticos, ¿no?
Bueno, pues vamos al tema que sé que estáis esperando. Las últimas horas nos dejan un intercambio de cartas entre Feijóo y Sánchez. El líder del PP escribió ayer al socialista para pedirle una reunión cuanto antes. Dice que tiene derecho a intentar la investidura como ganador de las elecciones. Vamos a escuchar a la secretaria general del PP, a Cuca Gamarra.
Que tiene que hacer, en primer lugar, Pedro Sánchez, es asumir el resultado electoral, reconocer a quien ganó las elecciones, asumir que es el perdedor. Asumiendo todo eso, empezar a abordar la necesidad de hablar con el Partido Popular para que demos estabilidad a nuestro país.
Sánchez le ha respondido con otra carta y le dice que hasta que no se constituyan las Cortes el día 17 nada de reunirse. Se supone que Sánchez va a seguir en la maleta. Hoy, en un vídeo a sus militantes, Sánchez ha confirmado que va a buscar sumar los apoyos necesarios para su investidura.
Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
Ahora hablamos de números y de socios, pero yo creo que, como tú decías, Jorge, esto va para largo. Hasta el 17 no nos movemos de esta situación. Hasta el 17 de agosto vamos a estar así.
Y después. A ver, punto número uno. Uno no graba, interrumpe sus vacaciones en el palacete de Hassan ahí en Lanzarote, si ve que su investidura está hecha y que va a ser presidente sin ningún problema y que lo tiene todo en la mano. Esta es la propaganda de Sánchez desde el domingo pasado. Es una exageración de la euforia, una especie de triunfalismo con el que aspira a milanar o al PP, sobre todo a hundirle todavía más de lo que ya lo produjo el resultado electoral, ¿no? Jugar con la desmoralización del adversario de cara a una posible repetición electoral que los pille con el pie cambiado. Yo creo que esa es la estrategia evidente. Uno si no sale a grabar vídeos en plenas vacaciones, sobre todo porque sus terminales mediáticas venían diciendo no, dice que vacaciones, que hay que esperar, que hay que tranquilidad. No. Ha interrumpido sus vacaciones porque el escaño que ganó el PP el viernes por la noche altera significativamente la correlación de fuerzas al obligar a Puigdemont a decir que sí, no solo a la investidura, sino a cada una de las leyes y decretos y presupuestos en una legislatura que se prevé bastante más dura. También en lo económico, las reglas fiscales de Europa, en fin, que la anterior. Así que lo que para mí lo más llamativo de lo de hoy, el PP hace lo que tiene que hacer. Evidentemente Cuca Gamarra sabe y Feijóo saben que no tienen posibilidades de ganar una investidura, pero sí pueden aspirar a que el rey designe candidato a Feijóo en atención a lo que ha sido la tradición democrática desde el 78, es decir, el que gana las elecciones tiene el derecho de intentarlo. O de por lo menos aspirar a que durante los 2 días de investidura, con un discurso dirigido a la nación, que exponga un programa, pues algún grupo, en este caso el PNV sería el destinatario único casi de ese discurso, o el propio PSOE, es decir, pero tiene derecho el ganador de las elecciones a plantear a la Cámara y a la sede de la soberanía nacional un proyecto de país y que se retrate cada uno, incluyendo al PSOE. Es decir, hacer lo que no hizo Rivera en el 19 y poner, levantar un espejo delante de Sánchez y decir, ¿usted quiere al fugado o al primer partido de la oposición y ganador de las elecciones? Esta es la estrategia del PP y es legítima, por más que tenga un éxito bastante discutible, ¿no? Pero Sánchez está en otra cosa. El vídeo de hoy a lo que apela es al rey. Lo que apela es, para mí contiene una advertencia. En la carta que le mandó el domingo a Feijóo, aparte del tono canallesco habitual del personaje, tiene una advertencia al rey diciéndole, ni se te ocurra encomendar, designar candidato a Alberto antes que a mí, ni se te ocurra. Eso es lo que yo extraigo de la carta, es decir, el párrafo final. Lanza ese revés a la Casa Real para que no se le ocurra. ¿Por qué? Porque le da una ventaja propagandística al PP, le da la posibilidad efectivamente de protagonizar durante 2 días una investidura y de poner ante los españoles un discurso, aparte de poner en marcha eso que llaman el reloj, la cuenta atrás para una repetición electoral en el caso de que Sánchez fracase al sumar, como dice ahora, a la mayoría progresista a un fugado por sedición que huyó en un maletero. Pero bueno, estamos ahora, ya conseguimos meter a Otegi en el grupo de los progresistas ejemplares, ¿no? Que ese ha sido un mérito de Sánchez estos 4 años y de sus palafreneros mediáticos, y ahora estamos convirtiendo a Puigdemont en Adenauer. Bueno, pues esta es la propaganda sanchista habitual, intentar aturdirnos a base de una trola omnímoda como la que están depositando sobre nuestras cansadas meninges.
Ignacio.
Va a meter en un lío al rey si la actitud es la que dice Jorge, y me temo que lo puede ser. Y el rey, más que cuando en el 2016, cuando Rajoy le pegó el regate aquel y se negó a presentarse a investidura, el rey dijo, para esto no me habían dejado apuntes. Pues me temo que tampoco tienen el cajón apuntes para una situación como la que se le puede presentar.
Permíteme el paréntesis. La verdad es que Felipe VI tiene apuntes para casi muy poco de las cosas que le están pasando.
Efectivamente. Tiene un apunte, tiene un libro de estilo al cual se agarra casi desesperadamente, que se llama Constitución. Pero es verdad que el artículo 99 de la Constitución tampoco tiene prevista una situación en la que dos partidos aspiren a la investidura. En fin, yo a este respecto espero un poco de cordura, ¿no? Y que Sánchez al final pues no fuerce la situación. Entre otras cosas, porque es probable que cuando el rey convoque la ronda de consultas, primero no tenga amarrados todos los votos. Sánchez, me refiero.
Seguro, por eso lo hace, por eso le advierte, porque claro, sabe que va a tardar meses que si en no negociar tiene, con Pucci.
Bueno, yo creo que va a tardar bastante menos, pero en cualquier caso no va a ser el 22 de agosto, creo yo, no. Aunque ahora diría algo sobre esto. Y en segundo lugar, porque los socios, los presumibles socios separatistas no acuden a la ronda de consultas, con lo cual el rey no puede escuchar de primera mano cuál es su disposición en la investidura. No obstante, yo creo que a pesar de este aparente parón, vámonos de vacaciones y todo el mundo reflexionando y tal, esto no es mentira, es una impostura más. Es decir, aquí se está moviendo todo. Claro. De una manera subterránea, y claro, todo va a ser subterráneo, y al final esta vez no va a haber muchos documentos escritos de pacto. Habrá a lo mejor uno entre Sumar y el gobierno y el PSOE, pero no lo va a haber con los nacionalistas, con lo cual lo ha dicho Otegi. Además, a Otegi conviene escucharlo, porque a veces últimamente con bastante frecuencia es transparente. Entonces dice, en público no vamos a discrepar, dice, esto que traducción, vamos a pactar lo que se haga falta bajo cuerda y no os vais a enterar. Entonces, claro, en esta situación, ¿qué hace el PP? Hombre, yo le aconsejaría al PP no sobreactuar, porque tiene todo el derecho legítimo, primero, a construir un relato que ponga en valor su victoria. Y que tiene 137 escaños, que ha ganado las elecciones y que además, bueno, refuerce. Digamos que va a ser el primer acto de oposición. Esa investidura, si finalmente se celebra esa investidura fallida, va a ser la investidura de Feijóo como líder de la oposición. Pero tiene todo el derecho del mundo. Ahora bien, que no pretendan confundir a nadie. Es decir, esto, la política, para saber quién ha ganado las elecciones, solo hay que pulsar los estados de ánimo. El estado de ánimo de la izquierda es de euforia, y el estado de ánimo de la derecha es de frustración y de desencanto. Entonces, hombre, que no traten de hacer comulgar a la gente.
Pero sobreactúan los dos, Ignacio, porque yo creo que la euforia de Sánchez es impostada, claro, también. Él sabe que depender de Fugado es una moneda al aire.
La carta de hoy de Sánchez es de chulería despectiva, con ese punto de rencor narcisista que tiene, de esto, me habéis dicho de todo, me habéis que te bote chapote y tal, y ahora os voy a dar. Pero vamos a ver, seamos objetivos y razonables. Las cosas están al 80%, yo me atrevería a decir incluso que al 90%, de que va a haber Frankenstein 2. Con Puigdemont, o incluso, llegado el caso, y hoy lo ha sugerido Sánchez, sin Puigdemont, en el caso de que logren captar a su favor el voto de la diputada canaria. Paréntesis, vamos a echar de menos a Ana Oramas. Cierro el paréntesis. Entonces, claro, hombre, margen de bloqueo lo hay. Que la legislatura, aún saliendo adelante, va a ser una legislatura difícil, muy difícil, y probablemente corta, muy probable. Pero no nos olvidemos de una cosa que decía el viejo Andreotti: el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Y Sánchez, una vez que continúe en el sillón, pagará gustoso el precio de unos disgustos que después a lo mejor no serán para tanto, porque esta gente también, una vez que saben que le van a entregar las contrapartidas que estimen oportunas.
Es probable lo que tú dices, pero yo no le daría ese porcentaje del 80-90, yo ni mucho menos. Quiero decir que cuando te pones a investigar un poco en el universo Waterloo, te das cuenta de que el éxito de su estrategia se ha basado en el rupturismo constante, sostenido desde el 17. Y precisamente la política de pactos, más pactista de Esquerra, los ha hundido tanto en Cataluña, como en las autonómicas y municipales, como en las generales. Al punto de que es muy probable que pierda la Generalitat el año que viene. Entonces, los incentivos que tiene Puigdemont para votar que sí y explicárselo a su gente cuando lleva en la confrontación 6-7 años, y gracias a eso se mantiene vivo, desciende mucho. Es verdad que si Coalición Canaria, la diputada de Coalición Canaria, la que ya están masajeando en la SER, ¿verdad?, cambia hacia el sí, que tampoco es fácil, primero porque el PP y Coalición Canaria gobiernan en las islas. Segundo,
serían,
recordemos que ahora más votó
espectaculares.
Sería romper el gobierno de Canarias, en fin, sería una cosa un poquito dinamitera, pero bueno. Aparte, ahora más votó en contra en el 2020 de la investidura de Sánchez. y ya estableció una política de negociación, o sea, de confrontación. Ha votado luego algunas leyes a favor, otras en contra. Por Coalición Canaria es un partido de centro-derecha, regionalista canario, nacionalista canario, pero que yo creo que lo que está haciendo es subir el precio de sus pactos, que fue bastante generoso en la constitución del gobierno canario con el PP, y está, yo creo que, bueno, dejándose querer, pero en su documento de hoy dice que no quiere ni a la extrema izquierda de Sumar, y ojo, que Coalición Canaria de los pocos que llama a Sumar a extrema izquierda por su nombre, ni la extrema derecha de Vox. O sea, que eso, me cuesta ver ese volantazo, aunque por supuesto van a echar sobre las espaldas de esta diputada toneladas de presión desde el Palacio de la Moncloa.
Tiempo muerto, pero, tiempo muerto. Hablas de precios. Tengo que pagar la luz. Está carísimo. Tengo que pagar el aire acondicionado. Tengo que pagar todos...
Incluso a nosotros.
Incluso a vosotros. Así que vamos a escuchar unos consejos que, como siempre en esta emisora, son muy buenos. Y enseguida volvemos y hablamos de los socios. Porque, como decís, el partido está ahí, en los socios.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95... Precio definitivo. Venga, llama al 1510.
¿Sabías que, al usar una lente solar oscura, nuestra pupila se dilata para conseguir una mejor visión? Si la lente no tiene filtro, nuestros ojos reciben más radiación ultravioleta. Su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Usa gafas de sol homologadas para proteger tus ojos. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Que en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y, sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Jorge Bustos e Ignacio Camacho. Y vamos a hablar de los socios. Ya hemos hablado de esa diputada de Coalición Canaria. Es una posibilidad que pone Ignacio sobre la mesa, pero como decías, Jorge, yo creo que es muy complicado que Coalición Canaria rompa un gobierno para empezar o volver a llevar a Sánchez a la Moncloa. Me parece complicado. Yo creo que Sánchez está muy centrado en Junts y, como siempre ha hecho, porque ya lo hizo con Esquerra y con Bildu, él tiene otros interlocutores. En la época anterior, si recordáis, cuando se hablaba de lo que se decía en Esquerra y en Bildu, el interlocutor era Pablo Iglesias.
Lo mandó a la cárcel, sí, a negociar los presupuestos, sí.
Exactamente. Bueno, ahora parece que para hablar con Puigdemont, yo no sé si ha elegido bien, pero Esquerra, siguiendo la estela de Feijóo y de Sánchez, también ha mandado una carta a Junts. La publica el diario Ara y en ella pide a los de Puigdemont que sumen sus diputados para hacer presidente a Sánchez y lograr un buen acuerdo. ¿En qué consistiría este acuerdo? Pues en la amnistía, en un referéndum, en acabar con el déficit fiscal catalán, en el traspaso de Rodalíes y en el uso del catalán en el Parlamento Europeo. ¿Os falta algo más? ¿Añadimos algo más?
Vamos a ver. Bueno, primero, esto de las cartitas es todo un postureo. Aquí hay intermediarios de todos los colores y todos clandestinos. Es verdad que una parte del trabajo lo va a asumir Esquerra y probablemente Bildu, cuyos abogados forman parte, no nos olvidemos, forman parte del equipo de defensa y de influencia de Puigdemont. Hay empresarios, hay un elemento que yo creo que Sánchez va a jugar a fondo, que es la presión a través del PSC y de Illa sobre el entramado de élites empresariales catalanas, que son, no nos olvidemos, el principal sostén de electoral de la posconvergencia, de lo que es Junts, que es el heredero tardío y de tercera generación de convergencia, pero que, para entendernos, es la gente que ha votado a Trias para la alcaldía de Barcelona, aunque luego no saliese precisamente porque el PSOE se lo impidió. Y habrá emisarios gubernamentales, si es que no han ido ya, y nos enteraremos a posteriori, pero efectivamente esa negociación se va a producir en muchas direcciones y no se va a producir con cartitas. Sobre la cartita, pues hombre, la amnistía simplemente no se puede porque está prohibida por la Constitución. Hombre, podría haber, y una vez que no tienen mayoría tampoco para reformar la Constitución, con lo cual no eso no es viable. El referéndum será una concesión indirecta y atentos a lo que voy a decir, se remitirá a los acuerdos de una mesa de diálogo que luego arrojará pues determinadas reformas estatutarias o paraconstitucionales y que necesitarán una votación. Y esa votación, que puede ser recurrida al Tribunal Constitucional, pues será constitucionalizada por el Tribunal.
A Cándido,
como se decía en el fútbol de algunos jugadores, de Schuster y tal, decían los futbolistas, le mandas un melón y te devuelve un balón. Bueno, pues a Cándido le mandas un melón constitucional, inconstitucional, y te devuelve un balón constitucionalizado, ¿eh? Y luego, sí, pues lo otro, hombre, de todo, cercanías, financiación, ya ha dicho incluso Irene Montero, el propio PSC, una quita en la deuda a través del FLA, ahí le van a dar el manso, los presupuestos, está. Es verdad que uno de los Jordis dijo otro día una frase muy contundente. Dijo, yo no he ido a la cárcel para que me traspasen las cercanías.
Eso te iba a decir, ¿eh? Te iba a recordar precisamente esa frase.
Pero terminará, es posible que terminen tragando.
Claro, te iba a recordar precisamente esa frase. Que si tú mandas a negociar con Puigdemont o intentas que Esquerra ejerza cierta presión sobre Puigdemont, son enemigos también en el patio político catalán, porque no han quedado muy bien después de su marcha. Porque
sí, pero Rubén, hay una cierta necesidad, no tanto en Puigdemont, pero sí en el partido en Cataluña, de reinstitucionalizarse. Es decir, ahí la gente que está allí dicen, bueno, este se ha ido, pero a nosotros nos ha dejado bastante fuera del reparto de poder, de los cargos, etcétera, y quieren influir.
O sea, te puedo traducir reinstitucionalizarse por tocar moqueta
pelo,
y tener
la pasta. Y sí, lo que pasa cargos. Que pelo. Pero ojo con eso, porque confiar en el pragmatismo o en el amor a la corrupción de la posconvergencia, probado, ¿verdad?, desde el 3% en adelante, es contradictorio con la trayectoria última de Puigdemont. De hecho, él rompe el gobierno catalán se sale de la coalición con Esquerra hace ya 2 años, sacrifica puestos, moquetas, coches oficiales, cargos, nóminas, sacrifica por todo eso, por una orden del de Waterloo y los y se van y renuncian a ello. Quiere decir que
ha causado cierto malestar en el
O sea, y luego está el grupo parlamentario en el Congreso. Yo he estudiado los perfiles de los 7 diputados que ha metido Pucci, que los ha hecho él, los ha nombrado él. O sea, no es el perfil de Trías, que era un truco para recuperar Barcelona, que al final no salió bien, gracias al PP, por cierto. Pero los siete de Madrid, los siete diputados encabezados por Miriam Nogueras, son de un fanatismo granítico. Es decir, que se olvide, yo creo, que se olvide Bolaños, intenta comprarse un tránsfuga ahí o dos, porque su obediencia es directamente con Waterloo, con Laura Borràs y con la parte más ultramontana. Es decir, que es probable que la alta burguesía catalana, pues claro, por supuesto, porque lo que quieren es el dinero. El dinero, por cierto, del resto de los españoles, porque lo que cuenta hoy El Mundo a través del artículo de mi compañero Carlos Segovia, de que le está ofreciendo el PSC una quita, que no es una quita, es que los 70.000... Vamos a ver, Cataluña es una comunidad, es una región de España quebrada, ¿vale? O sea, que partida esa que está quebrada. Hace mucho tiempo, solo por su amor a la corrupción, sino porque son manirrotos. Y está rescatada por el FLA, por el Fondo de Liquidez Autonómica. La deuda asciende a 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros. Se lo habría ofrecido, claro, eso, ahí va, pues lo que quieras, desde el tren de Extremadura a cualquier región pobre de España que se va a quedar sin ese dinero por complacer a los socios de Sánchez. Entonces, eso se lo ofrecerán eso y lo ofrecerán a una fórmula de referéndum consultivo que ellos vendan en Cataluña como vinculante y que desde luego será un hito garrafal como el del Brexit, como el de Cameron en el Reino Unido. Pero que en España Sánchez y sus altavoces mediáticos venderán como una mera consulta perfectamente constitucional, pues como quien pregunta si queréis un semáforo o no a los vecinos de un municipio, ¿no? Entonces ahí ya tendremos una legitimación de la deriva centrífuga del Estado plurinacional, que eso será un hito en el que Cándido pondrá la bandera. Y luego está el indulto, pero claro, ahí sí que yo veo difícil que Puigdemont no pase por la cárcel, porque en realidad, en cuanto cruce la frontera, al trullo va, por siempre preventiva.
La cárcel, una vez quitado el delito de sedición.
No, pero la malversación agravada conlleva cárcel. Y además, sí, y riesgo de fuga es evidente que lo hay. Por tanto,
riesgo de fuga lo hay. Pero bueno.
Eso Cándido lo prepara.
Una temporadita, sí, que luego le indultaría a Sánchez, seguro, pero unos meses en Soto del Real.
Aparte,
pues yo creo que a Puigdemont no le agradan demasiado.
Tiene una fórmula, que es renunciar al aforamiento.
Y sí, caer en un juez catalán que simpatice con él. Bueno, supongo que Gonzalo Boye, su abogado, estará estudiando esa posibilidad, pero cruzar la frontera y ponerse en manos de un juez siempre es arriesgado cuando eres Puigdemont.
Tiene un riesgo objetivo. Sí, no, riesgo. Por eso,
claro, estudiará los turnos a ver cuándo se queda el juez Indepe, ¿no? El juez más nacionalista en la audiencia provincial o en el TSJ de Cataluña, a ver si el día que cruza la frontera le toca un juez amigo y no lo manda al trullo. Pero es muy arriesgado.
No creo que la negociación sobre el estatus personal de Puigdemont vaya a ser determinante. Porque, entre otras cosas, está cómodo allí. Está cómodo allí. Claro. Y bajar a la arena aquí a pelearse con Junqueras y con Aragonés.
Ojo, puede ser presidente de la Generalitat del Trullo. Esto me he informado y efectivamente los juristas explican que en la cárcel, pues igual que los mafiosos de las películas americanas que siguen dirigiendo el cártel desde
Hombre, y sobre
el Trullo,
todo si es Trullo
pues
preventivo.
Él puede dirigir la Generalitat desde la cárcel.
Sobre todo si es Trullo preventivo.
Y va a ganar las elecciones, que nadie dude que va a ganar las autonómicas del año que viene. Por eso la carta de Esquerra tiene mucho de abrazo de boxeador sonado. Esquerra se intenta abrazar a Junts porque Esquerra está hundiéndose, se está desangrando y entonces está abrazándose a Junts porque por eso pide la estrategia conjunta, porque si Junts tiene otra estrategia distinta capitaliza todo el movimiento independentista.
Yo,
claro, que sigue en el 48%
de este pronóstico de Jorge. A mí me parece que las elecciones catalanas, cuando quiera que sean, tiene bastantes posibilidades de ganarlas el PSC de ella, ¿eh? Pero bueno, esto habrá que verlo. Tampoco tienen que ser el año que viene, serían adelantadas, ¿eh? Tocan el 25.
Bueno, ahí habrá que ver, si los catalanes que han decidido que con Sánchez les iba a ir mejor y que ese sí que ha sido el voto útil, regresan a Esquerra o siguen con ella. De eso va a depender quién gane las elecciones.
Claro, ojo que en estas generales ha habido una campaña abstencionista muy potente que salía de los ergástulas de Junts. Ha sido promovida la abstención activa por parte de Junts y esa abstención no se va a repetir en unas catalanas. Ahí votará masivamente el movimiento Indepe y votará masivamente a Junts.
Y mucho voto de Esquerra volverá a Esquerra, porque esto
ha sido... Y ya, es verdad que va a sacar un buen resultado y que puede sacar uno muy bueno. Pero a tono con su rostro triste, ¿verdad? Es posible que vuelva a repetir la melancólica victoria de la última vez y que no sirva para nada. Y Esquerra apoya un gobierno de Junts y vuelva al frente Indepe.
No, y es paradójico...
Al final lo identitario es más poderoso que lo ideológico allá arriba.
Y es paradójico que en las elecciones que ha tenido peor resultado el independentismo y el nacionalismo tengan más capacidad...
Sí, claro. Pero eso ya pasó con Pablo Iglesias. Fíjate que Pablo Iglesias sacó 71 escaños en el 16, creo recordar, pero no mandó realmente en España hasta que se quedó en 35, hasta que perdió la mitad de los escaños en el 19 y logró el pacto laboral y ser vicepresidente.
El sistema parlamentario para los partidos minoritarios lo que les importa es ser decisivos. Fíjate Coalición Canaria, que ha perdido el 50% de su voto y de sus escaños. Y bueno, pues ahí lo tiene, que si quisiera... puede convocar una subasta muy muy rentable,
¿no? Bueno, el PNV, ¿no?, que está encantado, que ya dijo el otro día Ortúzar que a pesar de haber perdido influencia y de ceder a Bildu ahí y ver cómo va Bildu suplándole en la nuca, dijeron que estaban contentos porque habían cumplido su objetivo, que era
el
parar a la derecha.
Está muy nervioso y hace bien, porque está en un trance existencial a corto y a largo plazo. A largo plazo porque su votante se muere, porque su votante nacionalista vasco vota Bildu y va a seguir votando. Los jóvenes van a votar a Bildu y lo van a votar masivamente. Y en el corto plazo porque tiene unas elecciones donde Bildu es primera fuerza en todos los sondeos.
Sí, no, esas sí que son en el 24, a principios del 24.
Y entonces el PNV no quiere acercarse al PP para que no le llamen facha y al mismo tiempo, alejándose, lo único que hace es fortalecer a Bildu, que capitaliza el separatismo vasco de izquierda FETEN. Y por tanto está en una situación pues bastante melancólica. No seré yo el que me entristezca por su deriva.
No, lo del País Vasco es complicado. Y permíteme, Ignacio, porque quiero compartir con vosotros una cosa que me pasó el otro día. Estaba viendo TikTok, no me preguntéis por qué. Y entonces...
eso exige una explicación.
Lo cual exige previamente que te hayas inscrito en TikTok.
Claro, claro. Eres espiado por China.
Sí, no, estaba viendo un vídeo en el que una chica salía a preguntar sobre tú a quién vas a votar en las próximas elecciones. Y la persona a la que le decía la encuesta decía, no, yo soy vasca, voy a votar a Bildu. Y claro, le decía, ¿pero por qué? Y dice, pues porque creo que es el partido que mejor cubre lo que yo necesito. Y entonces le decía a la entrevistadora, bueno, pero Bildu es un partido que ha tenido que ver con ETA. No, no, pero eso ya es pasado. No, no hay que hablar del pasado. Obvio. Y la entrevistadora, de manera muy inteligente, le decía, bueno, pero entonces, ¿de qué pasado se puede hablar? Porque sí se está hablando del franquismo. Y el franquismo está mucho más atrás que ETA. Y decía, bueno, me están liando.
No me complique la vida.
Reducción al absurdo de la mente.
Si al final cada uno vota lo que le da la gana, y esto es así. Y es verdad que la desaparición de ETA ha despenalizado moralmente para muchos vascos, le ha quitado los reparos, los remilgos para votar a Bildu. Esto no quiere decir que Bildu vaya a ganar por mayoría absoluta en el País Vasco, no, pero que puede ganar perfectamente.
Acaba
al
de ganar
PNV,
las generales al PNV,
¿no? Esto es, y colocar al PSOE en una tesitura en la que haga lo que haga, los cuernos, uno de los dos, o Bildu o el PNV, va a sentirse atacado de los cuernos. Yo creo que en estas circunstancias es más manejable para el PSOE, para Sánchez, Bildu, que, o sea, perjudicar a Bildu, que perjudicar al PNV, porque el PNV sí rompe claramente, y Bildu tiene ahí otros intereses, va en comandita con Esquerra, etcétera, etcétera. Pero en fin, esto es todo a especular sobre un futuro. Lo inmediato es la formación de gobierno, y yo creo que Sánchez tiene una oportunidad abierta y hará lo imposible por aprovecharla. Creo que tiene muchas posibilidades de aprovecharla, que aun en el caso de que lo consiga, la legislatura va a ser muy difícil, pero alguna vez en el poder, que esto es lo que quiere, una vez que está en el poder, pues oye, bueno, pues habrá más dificultades, pero el que está en el poder soy yo, y también soy el que tiene el botón de la convocatoria anticipada de las elecciones. Con lo cual, en un momento dado, es que no me dejan gobernar, y convoca elecciones, porque efectivamente cada decreto va a ser un Vietnam.
Sí. Fíjate la que ha tenido simplemente para sacar adelante un gobierno de coalición con Podemos. Pues imagínate ahora.
Y a ver la constitución de las Cortes, y la mesa.
¿Habrá ministro de Podemos si salen?
No, claro, sí. Y luego a ver luego la autonomía política que ha proclamado Jon Egarra y los cinco de Podemos, porque sí, eso está dirigido desde Galapagar por Pablo Iglesias. Con el día que quiera Pablo Iglesias cargarse al gobierno, se lo carga también. O sea, depender de Pablo Iglesias y de Carles Puigdemont es complicado hasta para Sánchez. Es decir, estoy con Ignacio, en que ha demostrado una básicamente por la falta de escrúpulos, una gran capacidad de resistencia para terminar legislaturas. Pero es que en la legislatura anterior los escaños sumaban mucho más. Y en esta tiene 172 en contra en todo, va muy pelado, o sea, necesita a Puigdemont y a Iglesias para cada una de las votaciones. En el momento en el que pida el mínimo ajuste Bruselas, que lo va a pedir a partir de enero, en el momento en que la situación económica se ponga complicada, que ya avisan que el segundo semestre vamos a caer cuando pase la estación del turismo, en el momento en el que empecé a ser necesario gobernar sin el manguerazo facilón de los fondos europeos y de la suspensión del pacto de estabilidad, esa amalgama se deshace, porque nadie quiere hacer la foto con un recortador de gasto público.
No se puede hacer una petición electoral precisamente por todo eso.
No corramos tanto, porque como dice Ignacio, ahora están negociando bajo cuerda. Vamos a ver cuando conocemos el resultado de esas negociaciones. Ignacio dice que hay un 80% de posibilidades de que Sánchez sea presidente.
Yo digo 50.
Tú dices 50.
Bueno, igual es un wishful thinking, pero yo digo 50.
En cualquier caso, tenemos un largo verano por delante. Un larguísimo verano.
Vacaciones de verano para mí, caminando por...
Y José Bustos coge ya la maleta y desaparece. Ignacio, correcto. ¿Qué te parece?
Pero vamos,
ahora mismo, en cuanto nos cuelgue.
Pero sin cobertura, además. O sea, me voy a ir. Ni siquiera voy a decir a dónde me voy de vacaciones para ser inencontrable.
Haces bien.
Luego lo contarás, no resistirás la tentación y lo contarás.
Haré fotos. Eso sí, que me gusta hacer fotos en mis viajes.
Bueno, pues Jorge Bustos, felices vacaciones y muchísimas gracias.
Igualmente, Rubén. Feliz verano, Ignacio.
Igualmente, Jorge, que te lo pases muy bien.
Ignacio, hablamos en agosto, ¿vale? Y ya me vas contando.
Por supuesto, aquí me tienes.
Gracias, Ignacio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios.
Y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
Ustedes jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.700-42700, serie 34034.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha tardado pocas horas en contestar a la carta que Alberto Núñez Feijóo le remitió solicitándole una entrevista esta semana. En una respuesta llena de reproches, el secretario general de los socialistas le emplaza para después del 17 de agosto en un diálogo con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara, con lo que Sánchez da por hecho que será designado por el rey. Con su habitual tono de prepotencia, Pedro Sánchez aprovecha la carta para redactar un cuaderno de quejas y agravios, acusando al PP de encontrarse entre las fuerzas políticas que han enarbolado la bandera de la derogación de los avances sociales. Otra de las cuestiones llamativas es la negativa rotunda a que gobierne la lista más votada, como insistía Feijóo en su comunicación. Este cruce epistolar ha servido para confirmar algo que Feijóo ya sabía. El candidato socialista no tiene la más mínima voluntad de un diálogo sereno en favor del bien común de España con el partido político ganador de las elecciones. Pese a que el voto cera, que ha dado al PP un nuevo escaño, ha complicado más el juego político, la decisión de Sánchez de convertirse en el próximo presidente del gobierno obvia el resultado electoral y apuntala a quienes comparten su aversión a la Constitución. La posibilidad de un nuevo ejecutivo de Sánchez coloca a España en un escenario en el que la gobernabilidad se subordina a la descomposición del Estado de Derecho y al desprestigio de las instituciones. Como ya ha demostrado Sánchez a lo largo de su historia política, en sus decisiones siempre prima el interés personal más que un proyecto de estabilidad y progreso auténtico.